Y agradezco la invitación para estar en este homenaje al profesor don José Antonio Braga, que nos conocemos desde hace 45 años. En la Escuela de Lina tuvimos los mil profesores, al profesor José Antonio Tavares, el profesor Aníbal Pinto, el profesor Pedro Muscovi, Pedro Paz, Antonio Marcos de Castro, escuela que nos forjó, donde el pensamiento estructuralista latinoamericano ha sido muy importante dentro de nuestra formación, está muy presente aquí en la UNICAM. Quiero decir que yo iba a hacer el doctorado aquí, así es el estado, ya tenía beca, pero finalmente siendo, ya cuando estaba haciendo las maletas de libre, me iba a empezar en dinero, porque finalmente no pude venir a hacer el doctorado acá. Estuve en el 93 en una serie de investigación en la INSE, era coordinado por el profesor José Cristini. Asistí a las aulas de la profesora otra vez, de José Sol Tavares, y en el instituto. Y recuerdo que Carlos Braga me pasó un artículo de organización financiera. Y yo venía trabajando sobre la industria manufacturera y la política de ajuste de la crisis de los 80s en México. Y no había metido la industria financiera. De hecho, ayer le decía que ese artículo tuve que leer como 5 veces para poderlo entender. Y resulta que fue muy importante, muy importante. A raíz de esas estadías de investigación, fíjense, más negro. Yo vine invitado por el PT de aquel entonces, en la perspectiva de trabajar una propuesta económica alternativa para que en el 94, que eran las elecciones, para utilizar las elecciones presidenciales en México y Brasil, Cuauhtémoc Cárdenas trajera la misma propuesta económica que Lula acá en el 94. Y entonces, de ahí que me vine acá 6 meses y medio, había reuniones quincenales en Sao Paulo discutiendo la propuesta económica alternativa, donde asistía Lula, los comités del PT, etc. Y yo regresé a México, llegué aquí la primera semana de marzo y regresé a México a fines de septiembre, y le presenté a Cuauhtémoc Cárdenas la investigación que yo había hecho acá. Y la propuesta económica alternativa era el último capítulo del libro. Y me dijo, para que tengamos el talón de Ebro, en diciembre del 93, me dice, no, ¿verdad? Usted anuncia una crisis y eso asusta a la gente y no genera votos. Y luego su propuesta económica, usted está planteando cambiar todo, y menos. Y entonces esta es una propuesta light, porque no se interesaban los otros candidatos. Y la crisis en México vino en diciembre del 94. Entonces, a mí, yo siempre he dicho a mis estudiantes que los viajes ilustran. De hecho, el sabático que tengo, el sabático que salgo, ¿no? Tuve el sabático en México, California, estuve año y medio, después estuve 15, 10 y medio, después en el 96 estuve en Cambridge, trabajando todo lo que ocurre por Venecia, que me conocí a la Trigger allá. Y que me centré en el 96 estudiando el sector financiero, de Minsk, post-genesianos, y después otros dos sabáticos en la Universidad de Missouri, trabajando en Jack Lee y Walter Gray, y ahora estoy en mi sabático en el Instituto Levy, en Macores, con ambos economistas antes mencionados. Y así como la potenció Chile con los profesores estructuralistas que tuve antes mencionados, me potenció mucho el haber estado acá. Y yo siempre he dicho, que los mejores economistas de América Latina son los brasileños, porque yo recuerdo en el seminario este que organizaba el señor Coutinho, asistían economistas de las diferentes universidades y corrientes del pensamiento, asistían economistas del Banco Central, de la Secretaría del Tesoro, los exportadores, importadores, recuerdo los institutos de tipo de cambio. Y discusiones plurales que enriquecen el desarrollo del pensamiento económico en este país, situación que no se da en absoluto en México, donde predomina el enfoque convencional. Entonces, repito, ese trabajo de rabia, sobre la cuestión financiera, no fue confiar, sobre que le abrió una perspectiva que no estaba presente dentro de las situaciones teóricas. Y viene, la perspectiva del sector externo, las consecuencias negativas que estaba originando el crecimiento del endeudamiento, la deuda de 89 a 94 creció 29.2% medio anual, donde la economía en ese periodo solamente creció 3.2%. O sea, no se genera condiciones de pago con un déficit de comercio exterior creciente, que lo llevó a crisis de balance de pagos, crisis bancaria, que costó 100 mil millones de dólares su rescate. Entonces, de ahí que, repito, reconozco mucho la importancia del trabajo del profesor Braga y de haber trabajado conjuntamente con el profesor Lutinio. Recuerdo también un trabajo excelente del profesor Miranda sobre el tipo de cambio y varios trabajos de aquí de sus colegas del instituto, repito, que potenciaron mi formación. Bueno, este trabajo se centra en México, pero se inserta, hablo de América Latina y de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Empiezo con cómo la libre movilidad de mercancías y capitales, el llamado proceso de globalización, y la política macroeconómica que la acompaña, la austeridad fiscal, las altas tasas de interés, la calle cambiaria que dominó durante muchos años en muchos países de América Latina, han venido impulsando la financiarización de nuestras economías. La cuestión es de que procedimos a abrir la economía mexicana y de muchas otras, en un contexto donde no teníamos condiciones endógenas para hacer frente al proceso de competencia de importaciones. Abrimos el comercio con arbitraje cambiario, se nos llevó a la apreciación del tipo de cambio y rápidamente esta apertura comercial desembocó en déficit de comercio exterior. Y para que el déficit de comercio exterior no desestabilizara la moneda, necesitaba superávit de capitales. Entonces había que promover la venta de capital. Yo recuerdo este economista ya fallecido, impulsor, ahorita me acuerdo, que tiene un libro de texto muy famoso, ¿recuerdan? ¿No? Estados Unidos, ¿no? era alemán, asentado en Estados Unidos.
Dornbusch.
Recuerdo una discusión que tuve con Dornbusch en el UNAM, eso fue en el 89. Él era, me había sido maestro de Pedro Vázquez, secretario de Hacienda de México, y iba a México cada mes. Y una ocasión pidió una conversa con varios economistas de la UNAM, fue a la UNAM. Y entonces él dijo, es que hay mucho capital en los mercados financieros internacionales y México tiene que crear políticas para atraer esos capitales. Y hay que crear un colchón de amortiguador para crear esas condiciones de confianza para que el capital venga. Él fue de los impulsores del Estado Libre de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Y a su vez, impulsor de la misma liberalización financiera. Entonces, México abre la cuenta de capital de balance de pagos en el 90, y justo donde el momento de capitales requiere la estabilidad de la moneda, para que el capital no especule en contra de la moneda nacional. Entonces, México procede al arbitraje cambiario en el 88 y rápidamente, repito, repercute en este comercio exterior y instala toda la cuestión esta de promoción de entrada de capitales vía privatización y desregulación de la economía. Se vende a inicios de los 90 el teléfono de México, la industria telefónica, las grandes empresas públicas y todo eso se cotiza en la bolsa de valores. Entonces, tuvimos ganancias en la bolsa de valores en 91-92 de 100-120%, justo para que llegara el capital, aumentar las fuerzas internacionales, financiar desde cuenta corriente, mantener estable el tipo de cambio necesario para impulsar el proceso financiero. expresión y la entrada de capital. Entonces, la cuestión es de que toda la política macroeconómica, dejamos de tener política fiscal, o sea, está la política de austeridad fiscal, la tendrá que cambiar, y de hecho no se trabajó con altas tasas de interés, creo que se ha hecho en los 90, porque había bastante entrada de capitales vía procesos de privatización y extracción de la economía, que iba a la bolsa. Que si yo en el 93 entraron 30 mil millones de dólares a México, de los cuales 27 mil era inversión de cartera, solamente mil millones fueron a la industria, a la manufacturera. Es decir, era una especulación tremenda, ¿no? Entonces vemos cómo estas políticas macroeconómicas a favor de la entrada de capital, a favor de lo financiero, nos ha llevado a tener menos participación del Estado, políticas de austeridad fiscal que han reducido el tamaño de participación del Estado en la actividad económica. El Estado dejó de invertir desde aquel entonces en la industria petrolera y empezó a abrir la puerta a la inversión privada nacional y extranjera, justo la perspectiva de que el capital no se fuera, que el capital se quedara y que llegara nuevo capital. Entonces vemos cómo, yo siempre les digo a mis alumnos, las políticas económicas no son neutras, las ponen en desde de clase, porque vemos en el caso de México, la supuesta izquierda te defiende la austeridad fiscal, que implica el mismo que pues, la mayor privatización de la economía, la menor injerencia del Estado en la actividad económica, con las consecuencias de mayor concentración de la riqueza y demás. Entonces, vemos que junto con esto se da autonomía al Banco Central, se aprueba en el Congreso en el 93, incluso será en el 94, donde la misma supuesta izquierda aprovecha, vota a favor del aumento del Banco Central. Dice, es porque hay que quitarle poder a salir de votar. Pero no saben a quién le están dando el poder, ¿no? Porque el gobierno que no controla la moneda, no tiene política económica alguna, se condena a trabajar con la austeridad fiscal o caer en niveles de endeudamiento, ¿no? Entonces, vemos cómo esta autoridad central rompe el vínculo entre lo monetario y lo fiscal. El gobierno ya no puede tratar su deuda fiscal, no puede monetizar el pago de las deudas, no puede monetizar el déficit que está obligado a trabajar con la autoridad fiscal, seguir disminuyendo su participación de la actividad económica y permite caer en endeudamiento, que implica que transferencia de recursos en favor del sector de los acreedores, que es el sector financiero. Entonces, y todo esto, repito, sigue atentando sobre las condiciones endógenas del proceso de crecimiento, disminución de la inversión pública, disminución de la inversión del mercado interno, y por lo tanto, atenta sobre la competitividad y aumenta más las presiones negativas sobre el sector externo, y luego más con el ataque cambiario. Entonces, de ahí que vemos cómo esta política en favor del financiero, de la financiera, nos lleva a mayor endeudamiento, tanto del sector público como del sector privado, el sector privado también le dijo que disminuye la competitividad, que disminuye el sector mercado interno, en los problemas financieros cae en endeudamiento, y el gobierno por su parte igual. Y el sector financiero es feliz porque recibe los intereses, las comisiones de los deudores. Entonces, ¿cómo esta financiarización va asociada con bajo crecimiento económico, por alto endeudamiento? Presión negativa sobre el sector externo y por lo tanto mayor vulnerabilidad de la economía. Te pasamos a depender más de lo financiero, o sea, de los tres, interna como externamente. Entonces, de ahí que hemos estado con políticas macroeconómicas procíclicas. O sea, cuando hay un contexto de crisis, o sea, en el 2009, ¿qué pasó? En 2009 la economía mexicana cae en 6.5%, más que cualquier otra economía de América Latina y el Caribe. No tuvimos política contracíclica. ¿Por qué? Porque la cuestión era, había que frenar las capitales, había que aumentar la tasa de interés, había que, lo mismo que están haciendo ahorita, ¿no? Están aumentando la tasa de interés para que el capital no se vaya, de la devaluación que se está dando, están contrayendo el gasto público, luego más ahora para mandar señales de que no nos vayan a estar mal con Trump, ¿no? Entonces, vemos que no se flexibiliza la política fiscal por el temor inflacionario, por el temor de devaluatorio que vaya a desvalorizar más el capital financiero. fiscal para no seguir incrementando la participación del Estado en la actividad económica. La autoridad fiscal va dirigida a que ampliar la frontera de inversión a la cúpula empresarial. La cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno de Francia, y no solamente en sectores estratégicos, sino está actualmente la privatización, hasta del agua, que no se diga de la educación, de la salud, etc. Entonces, la cuestión es de que esta entrada de capitales que fomenta esta política de tasas de interés, la política de austeridad fiscal y las demás reformas estructurales que están sobreviviendo en el ente. Las reformas estructurales, ¿qué son? Son políticas de privatización y de estabilización de los sectores estratégicos de la economía. Son políticas de reformas laborales que vienen a atentar sobre los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, todo esto, repito, no obstante de que indica mayor entrada de capitales, que mantiene este tipo de cambio, no se utiliza, entonces no baja la tasa de interés, porque lógico es funcionar para que el capital venga y no se vaya, no se incrementa el gasto público, no van a señales institucionales y laboratorios, entonces esa entrada de capitales, repito, paro financiero, ¿no? Y no va a incrementar la cuota productiva y sigue degradándose las condiciones endógenas de acumulación que nos llevan a presiones permanentes y crecientes sobre el sector externo, digamos, en ese círculo vicioso. Vemos aquí, ¿no?, el crecimiento de la deuda pública interna y externa, el crecimiento de la deuda privada, del 2010 al 2015, donde la economía mexicana ha tenido un crecimiento del 3% promedio anual, ¿no? Ese endeudamiento, de nuevo, no va. O sea, dice, la deuda externa, en el 2008, la deuda pública externa en 2008 era 24 millones de dólares. En septiembre de este año, la deuda externa del gobierno es 180 millones de dólares. Pasa de 24 a 180, ¿no?, en el lapso de cerca de 6 años. Se multiplica por 7, ¿no?, donde la actividad económica solamente ha crecido al 3.1%. Vemos la gran vulnerabilidad. Yo regreso. Ahí me borró una lámina, pero bueno. Donde entra más capital de inversión de cartera. La siguiente es ahí, imagínense. Crece más la inversión de cartera. Crece la inversión de extranjera directa en función de las empresas. Grandes empresas que se ven, ¿no?, y también pasan a invertir en las empresas estratégicas que están privatizando. Aquí vemos, fíjense, la relación la inversión pública allá en los 40 y 50 era arriba del 20% del Producto Interno Bruto, y como desde los 80 viene disminuyendo, y aquí son más recientes. En el 2009 la inversión pública en relación al PIB era 10.2%, el año pasado 4.3%, en este año el 3%, y el próximo año va a ser menos del 3% ante los reajustes. Entonces, ¿cómo el gobierno se endeuda? Pero es para pagar deuda, ¿sí?, y para financiar deuda, el efecto Ponzi. O sea, no es para incrementar la inversión productiva, no es para atender los conceptos endógenos de inversión y crecimiento, sino seguimos tan vulnerables, cada vez más vulnerables, más subdesarrollados, yo diría, en el pasado. Aquí está, activos financieros, son títulos de deuda emitidas en el mercado local, se toman en cuenta activos de instituciones no financieras, instituciones financieras, del gobierno en general y los no residentes. Cómo ha venido creciendo sus activos financieros y su participación del producto interno. O sea, hay un crecimiento con medio de los activos financieros en este periodo del 2009 al mes de septiembre de este año, de 4.7%, y la actividad económica creció de 3.1%. Luego, tenemos la cuestión esta de la bolsa, pero más adelante lo voy a explicar mejor. O sea, ¿cómo las economías latinoamericanas pasamos a depender por de las variables externas? El punto este de cómo la financiarización va aparejado a la estrategia de crecimiento hacia afuera. ¿Por qué? Porque la financiarización, o sea, nos exige estas políticas de estabilidad cambiaria, de baja inflación, nos exige austeridad fiscal que se logra vía contracción del gasto público, vía contracción del mercado interno, entonces de ahí que lleva que nuestras economías se vuelquen hacia el mercado externo. Y la cuestión es que, al menos en el caso de México, no obstante el crecimiento de las importaciones manufactureras, no tiene un efecto positivo sobre el sector externo. ¿Por qué? Porque las exportaciones manufactureras tienen un alto componente importado, son maquiladores, agregamos solamente mano de obra. Entonces, sí, las presiones negativas sobre la base de comercio exterior, pero lleva a seguir dependiendo más y más de la entrada de capitales. Entonces, esta estrategia de crecimiento hacia afuera, donde el gobierno mexicano es, bueno, de las economías más abiertas a nivel mundial, como ha tratado de libre comercio, sigue apostando. Hoy en día hay debates en el Congreso, en el Senado, o sea, en el que ganó Trump, para aprobar la legislación de México en el acuerdo pacífico, ¿no? Es decir, ¿cómo se sigue apostando a una estrategia fallida? O sea, ahí está la misma China que creció, que fue una economía victoriosa en esa estrategia que puso hacia afuera, no ha dejado de ser. ¿Por qué? Porque el resto del mundo dejó de crecer. Y no por nada China se está volcando a una estrategia de crecimiento hacia el consumo y servicios. Y en cambio, repito, como muchos países, al menos en el caso de la economía mexicana, se sigue apostando a este crecimiento hacia afuera en un contexto donde no está creciendo el mercado mundial, pero está decreciendo a su vez el comercio internacional. Entonces, ¿cómo, repito, hemos caído en un círculo vicioso donde las políticas dirigidas a promover entrada de capitales nos llevan a presiones negativas sobre el sector externo, dentro de las condiciones endógenas de producción y crecimiento? O ya aumenta los requerimientos del endeudamiento, los requerimientos de entrada de capitales, que seguimos tomando lo que falta tasa de interés, austeridad fiscal, reforma de privatización. Y el problema es que en el caso de México, después del Pemex, ya no tenemos nada que vender. El gobierno esperaba entrada por 50 millones de dólares en la industria petrolera, pero por sorpresa, cae el precio internacional del petróleo y entonces deja de ser rentable el capital. Están viniendo, sí, están viniendo a copiarse de los pozos petroleros, pero van a invertir a que el precio del petróleo internacional sea otro. Entonces, esa entrada esperada de capitales no se está dando, y de ahí que las tasas de interés están disminuyendo y las presiones que están dando sobre la paridad cambiaria. Aquí vemos los flujos de inversión extranjera a la Bolsa Mexicana de Valores, también como medio creciendo, y el año pasado, bueno, ya está la disminución de los flujos de capital a capital, han tenido un contexto de incertidumbre que genera la caída del precio del petróleo a la economía mexicana. Y repito, entrada de una inversión extranjera que viene a apropiarse de las empresas, de las acciones que ellos invierten, pero no se traduce en incremento de la capacidad productiva. La inversión extranjera ya no está invirtiendo por el mercado interno, porque en ese contexto de economía abierta las importaciones han crecido tremendamente, y las que invertían para crecer hacia afuera, ahora ya se están pensando luego más dos o tres meses ante las políticas proteccionistas que se avecinan en Estados Unidos. Aquí está otra gráfica que nos salió. Aquí está la estructura del crédito. Vemos cómo ha crecido significativamente el crédito al consumo. El crédito a las empresas no crece significativamente. ¿Por qué? Porque las empresas no demandan crédito. ¿Por qué no demandan crédito? Porque tienen que poner colaterales en un contexto de crecimiento. Si caen en insolvencia, pierden los colaterales. Y también la misma banca, si no hay perspectiva de reembolso del crédito, no presta. principios como al consumo a altas tasas de interés y ganan por las altas tasas de interés que cobran hasta ahora, ¿no? Entonces vemos cómo México, América Latina es altamente dependiente y vulnerable al comportamiento de la política monetaria de Estados Unidos. Tomando en cuenta de tener un traje capitales, entonces siempre trabajamos con un diferencial de tasa de interés para traer capitales. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde que la Fed anunció en el 2014 que iba a disminuir, el 2014 disminuyó la inyección de liquidez y anunció que iba a aumentar la tasa de interés en el 2015, el capital empezó a salir de los mercados, presionando sobre las paredes cambiarias de nuestras economías. Entonces, la cuestión es que, cómo este deterioro de las condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, estas presiones que tienen sobre el sector externo, nos llevan a depender de para capitales y de ahí que somos, lógico, altamente vulnerables. Es decir, cualquier reunión de la FED, el Capital de México y la cuestión es, aunque más adelante lo analizo, si va a aumentar o no la tasa de interés en Estados Unidos en el próximo mes. La cuestión es cómo van acumulados la baja inflación, el bajo crecimiento económico, la alta deuda y este proceso de crecimiento de los mercados digitales. ¿Cómo se ha conseguido la baja de la inflación? No incrementando la productividad, no incrementando la capacidad productiva, sino que han logrado bajar la inflación, políticas de contracción de demanda, contracción del gasto público, que atentan sobre la inversión productiva, atentan sobre el crecimiento de la productividad. Se ha bajado la inflación con el traje cambiario, que nos lleva a perder dinámica de acumulación interna, las empresas que caen en endeudamiento, que nos lleva al desempleo exterior, que requerimos endeudamiento externo para entrar en capital. Entonces, el crédito que están obteniendo las grandes empresas, no tanto para invertir, sino para adquirir otras empresas o para especular en la bolsa. Aquí vemos las deudas externas del sector bancario y de las sociedades no financieras, de las sociedades financieras no bancarias en el 2010-2016. O sea, cómo ha venido aumentando la deuda externa de estos sectores. Aprovechando la baja tasa de interés internacional, pero con sorpresa ante el peso mexicano el día de ayer y hoy, decía que hace rato ya le trae una devaluación del 6%, 5-6% en dos días. Entonces, que vamos a otra crisis de pagos, no hay la menor duda. Y de hecho, ahora puede ser una cooperación para la construcción del muro. Bueno, estas son algunas de las empresas, la cervecería mexicana, por tradición, ya no es mexicana, es de la Genica, o de la otra empresa de allí de México. Nuestros países ya no pertenecen a la gran capital financiero internacional. Vemos, bueno, ya se señalaba en las palestras anteriores, cómo se sale de la crisis de 2008-2009 con un fuerte déficit fiscal, llegó al 10% en Estados Unidos en 2009, pero a partir de ahí ha venido disminuyendo el gasto digital de Estados Unidos. El año pasado creo que cerró el 3% del PIB, creo que había llegado al 10% en 2009. Entonces han descansado la política monetaria, la revisión de la política monetaria, y eso se quiere es aumentar la tasa de interés. Pero resulta que no se han conformado condiciones de crecimiento. Es decir, eso sí, han aumentado el peso de las acciones. Los mercados financieros todos han restablecido los niveles que tenían antes de la crisis, Pero la esfera productiva sigue estancada prácticamente, tanto por el lado del desempleo, es decir, como la mera política monetaria no conforma al crecimiento económico. Y luego también, ni tampoco flexibilizar la política fiscal, porque se salió de la crisis de 2009 en Estados Unidos, en el caso este del apoyo de la industria automotriz que estableció Obama, 9 de 10 autos eran autos importados, ¿verdad? Es decir, no fue tanto para el esfuerzo de la industria nacional. Entonces, la cuestión es de que las vías políticas económicas que provocaron la crisis siguen estando presentes. Siguen los problemas de que, no obstante que la tasa de interés es cero o negativa, la tasa de interés bancaria, la cual la gente tiene un crédito, está por arriba del 100% de su ingreso, nacional. Entonces, en contexto donde el costo de la deuda crece más que la capacidad de pago, pues, sí, por lo menos sobre eso. Ni se manda crédito, ni se otorga crédito. Entonces, como en gran parte de esa liquidez que se dio de 2009 al 2014, la banca norteamericana le invirtió en deuda de las economías sudamericanas, aprovechando ese diferencial de tasa de interés que vino a apreciar nuestras monedas, a perder más competitividad, y ahora que está ese capital regresando, lógico, está destabilizando nuestras monedas. Entonces, vemos en este cuadro la deuda total del sector público, interna y externa. Era 2.887 millones de pesos el año pasado, ese mes, en el 2016, 9 millones. Entonces, la relación importante aquí es de una relación de endeudamiento del 22% a 47%. De hecho, a fines de este año va a sacar el 51%. En un contexto donde ya no hay empresas que vender. O sea, ¿qué pasó con la crisis del 95? Estados Unidos entró al rescate y México puso como colaterales las exportaciones petroleras para que les dieran 50 mil millones de dólares para salir de la crisis del 95. Y hoy en día ya no puede poner como colateral las exportaciones petroleras, porque ya son compartidas. Hay inversión privada en el dicho sector. Yo no tengo que pensar. Aquí el comportamiento de la política. Vemos cómo en el caso de Alemania, 2015 mostraba un crecimiento de 35% en relación al 2007. El índice Nikkei de Japón, un crecimiento de 23% en el 2015 en relación al 2007. El Standard & Poor's, un crecimiento de 33.4% en el 2015 en relación al 2007. México, un crecimiento de 47%, donde la economía solamente creció en el 3.1%. Y vemos aquí, destaca el crecimiento de la bolsa de la Argentina y Brasil. Este dato de 2016 es un dato reciente, de octubre. Entonces, en un contexto donde el capital le está apostando a los nuevos gobiernos, tanto en Argentina como en ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque han impulsado más privatizaciones, entonces el capital especulativo se mueve en todas las expectativas, pero no hay bases reales. No hay capacidad productiva que venga a valorizar las ganancias que está generando en estos meses el mercado de capitales de ustedes que no han invertido, ¿no? De Argentina, ¿no? Ahí están las gráficas. Entonces, vemos cómo estamos en un contexto donde las variables externas que actúan de forma positiva, ya que sean precios internacionales altos de los commodities, materias primas y del petróleo, dejaron de estar, ¿no? Ustedes de haber sido superavitarios en el sector externo, cuando ser deficitarios. La tasa de interés de Estados Unidos, repito, va a la alza. Esto también afecta el superávit de capitales de nuestras economías. Entonces vemos cómo no tenemos condiciones endógenas para atacar esta situación. Es decir, si hay que exportaciones, pues la lógica sería, de los keynesianos, corresponder con el crecimiento del mercado interno. Pero crecer todo el mercado interno implica trabajar con gasto público digital. ¿Cómo lo vas a hacer si tu gobierno está priorizando tu vida de utilidad fiscal? Crecer todo el mercado interno implica incremento de salarios. ¿Cómo si no somos competitivos? Implica incrementar el MT. ¿Cómo si con esa política de austeridad? Y crecer en el mercado interno implica políticas proteccionistas, que no pasan por la mente de los que nos gobiernan. Ahorita en México se sigue apostando, el TPP, pasa todo el libre comercio, no pasa por la mente de nadie. No se dan cuenta que vamos a una equidad diferente con este tipo de trabajo. Entonces, la cuestión es que sin entrada de capitales, fíjense bien, esto es el importe. Sin entrada de capitales, no podemos financiar el déficit de corriente, ni el pago del servicio de la deuda, ni financiar el déficit de corriente. Sin entrada de capitales, no podemos seguir manteniendo la libre movilidad de mercancías y capitales. Si no podemos mantener financiar el déficit de corriente, no podemos seguir manteniendo la libre movilidad de mercancías. Tienes que tener control, política proteccionista. Si no tienes entrada de capitales para mantener el exchange rate, el tipo de cambio, la convertibilidad de la moneda, el tipo de cambio existente, tienes que tener control de cambios. Porque no tienes reservas internacionales. El gobierno mexicano te dice, ah no, tenemos reservas internacionales por 197 millones. Tenemos un crédito fuente con el Fondo Monetario Internacional de 87 millones. Sí, bueno, pero en la bolsa de valores, en el mercado de dinero, ¿no? la deuda pública interna está a manos de los inversionistas extranjeros. Ahí vimos, ahí en la bolsa de cada valores, más de 150 millones de dólares. Entonces, no hay reservas internacionales ni hay ni el crédito fuente para satisfacer la demanda de capitales. Entonces, estamos viendo un nuevo trabajo que le entregué al profesor Carranza, que se titula El ocaso de la globalización. Sí, porque si nosotros lo sabíamos, si mantuvimos estable el tipo de cambio para favorecer el sector financiero, porque había entrada de capital, pero las barreras de cero estaban tanto para el positivo. No hay viabilidad alguna de que los precios de las materias primas vuelvan a aumentar dentro del poco. No hay viabilidad alguna de que vuelvan a crecer las exportaciones, tomando en cuenta lo que sigamos adelantando. Vamos a la práctica, que pasó un profesor, Miriano. Bueno, entonces vemos que los gobiernos están actuando, entre los hombres externos, están actuando con políticas procíclicas, aumento de la tasa de interés, contracción del gasto público para atender la financiación, para atender la valorización del capital financiero ubicado en los mercados de capitales y en deuda pública. Pero finalmente, esas políticas terminan debilitando a los propios mercados. Dice, al contraerse la actividad económica, primero se recrudecen los problemas de insolvencia. El sector público trata de disminuir el monto de su deuda gastando menos. Para gastar menos contra la actividad económica, el sector privado vende menos y termina endeudando el sector privado. Y luego la misma contracción de la actividad económica lleva al gobierno a ver disminuidos sus ingresos tributarios. Por lo tanto, no logra la austeridad fiscal buscada, es lo que está aconteciendo en Europa. Entonces, sigue creciendo la deuda pública y del sector privado con estas políticas de austeridad. Sí, el problema de la insolvencia que nos va a llevar, en el caso de México, a otras crisis bancarias. Entonces, está el problema de cómo la financiarización incrementa la necesidad de ingreso. ¿Por qué? Porque están endeudando empresas, están endeudando individuos, familias, están endeudando al gobierno, y esta el mayor endeudamiento implica transferencia de recursos a los acreedores, y sobre todo a la empresa. Cómo estos requerimientos de entrada de capitales nos han llevado a estabilizar más nuestras economías, con la consecuencia de la no privatización establecer la desigualdad de ingreso en otros países. Y desigualdad de ingreso que debería contraer más el mercado interno. Entonces, ni creces para afuera, creces para adentro. Por la desigualdad de ingreso, por lo que es parte de la austeridad, reducción de salarios y demás. O sea, ¿cómo pasamos a estar en el peor de los mundos posibles? Y la cuestión es, esto ha generado este proceso de la política macroeconómica, por lo financiero, ha generado una composición de poder económico, político, difícil de revertir. Aunque yo estoy pensando en los Estados Unidos, como Wall Street apoyó la Clinton y no tanto ganó. ¿Por qué? Porque hubo el voto de descontento a favor de Trump, ¿no? Pero la lógica es que en nuestros países, acá también, yo voy a decir en México, aquí no, aquí también, no hay partido izquierda. O sea, que luche por proyectos de nación frente a los grandes retos, a los grandes retos que tenemos. Porque no podemos seguir dejando no podemos seguir dejando la economía a las libres de mercado de manera hegemonizada por el sector financiero. Entonces, la cuestión es, no tenemos condiciones internas ni externas para recuperar el crecimiento en materia de libre movilidad de mercancías y capitales y la financiarización que ha venido creciendo en nuestras economías. No hay perspectiva de que las economías desarrolladas salgan de bajo crecimiento en que se encuentran. Ahí está Europa, evidenciando que el país que no controla la moneda no tiene que proteger el mundo. No van a salir sus problemas de deuda. No van a tener que el centro de remota europea. Japón, no está en tasa de interés negativa, sigue por décadas con el tratamiento. Leía un artículo reciente de que no, que ahora están invirtiendo en infraestructura para las Olimpiadas del 2020, ¿no? Pues, ¿qué les pasó a ustedes, carajo? ¿No? También con las Olimpiadas, los mundiales y demás. Estados Unidos, la discusión que ahorita está tratando de hacer ahorita, en buena fuente, que baja su competitividad, desde el sector exterior, no logra crecer arriba del 2%. Estados Unidos, desde mi perspectiva, no tiene condiciones de volver a ser el motor de la economía mundial. Ahora, como me dijo Higger en una discusión hace días, dijo, es que las cosas cambian. Sí, efectivamente, hay muchas condiciones, hace dos días se evidencia un cambio. Y la, un poco el debate es, ¿qué tanta política proteccionista puede implementar Trump? O sea, puede implementar gasto público, pero para que tenga efecto en el mercado interno, necesita política proteccionista. No por nada el banco, en su campaña habla de la política proteccionista. O sea, que ese gasto te genere empleos internamente y no ser el comprador de última instancia a nivel mundial, como se señaló en las tareas anteriores. ¿Está claro? Es decir, esa estrategia que presenta hacia afuera, para mí, ya finiquito. Los pobres países desarrollados están volcándose hacia el mercado interno, el cual requiere políticas proteccionistas, requiere política de gasto público, requiere de proyectos salarios, requiere de distribución de ingresos. Ahora, la cuestión es, de nuevo, ¿no? ¿Qué con respecto a la preocupación de José Braga de la financiarización? Si no hay condiciones productivas en dólares para valorizarlo, si no hay condiciones macroeconómicas para valorizarlo, si tenemos presión en el dinero sobre el sector externo, presión en el dinero sobre las finanzas públicas, y si no tenemos entrada de capitales, no tenemos entrada de capitales para valorizarlo, ¿no? Pues lo pico. Aunque lógico, es decir, los vatos tampoco se van a dejar caer, ¿no? Cuando un gato ya que tienen control de la mayoría de los activos del gobierno mundial, ¿no? Seguirán las condiciones a favor de ellos. O sea, no estoy hablando de que estamos a favor de la crisis, ¿no? Pero las condiciones siempre se dan en torno a la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas se sigue produciendo ahí. O sea, hemos estado en crisis financiera y sigue la deuda pública económica que está configurada. ¿Por qué? Porque no perder el poder económico y político que Estados tiene. Entonces, ¿dónde está la fuerza política alternativa que nos lleve al cambio del rumbo? Que nos lleve a políticas fiscales para que se entorne al cambio interno, para disminuir el ingreso, que nos lleve a políticas industriales, pasiones del profesor industrial y de todos nosotros, ¿no? Políticas de vida, políticas de empleo, ¿no? ¿Dónde está la fuerza política para el un compañero trabajo en la Medina vino hace poco a una reunión del PNDS, ahora que tenemos director, y llegó allá espantado, me mandó un correo, que él vino a hablar sobre la Banca de Desarrollo de México, de hecho, Mayer, ¿no? Y que el nuevo director del PNDS dijo, no, pues yo no creo en eso, yo vine a cerrar, ¿no? Y que es una institución fundamental, ¿no? Pero bueno, entonces, repito. O sea, las hipótesis están aquí, ¿no? Yo digo, no tenemos viabilidad. Yo, en el caso de México más, ¿no? Ustedes vienen más a pensar con el clima de nosotros. Nosotros no tenemos sector agrícola, ustedes sí. Tienen industria, nosotros no. Entonces, la cuestión es que para ajustar el déficit de cuenta corriente implicará fuertes devaluaciones y contracciones del gasto público. No aguantará la población. ¿Cómo se rescatará otra crisis bancaria ante las fuertes presiones que tienen las finanzas públicas, al menos en el caso de México? Y en un contexto de laboratorio de contracción de la actividad económica, le es inviable al propio la estabilidad del sector financiero. Y ya, la última. O sea, como la problemática que estamos viendo a nivel mundial está aumentando las protestas, como el Brexit es una manifestación de esto. Y leía un artículo ahí en el Press Institute estos días de que la primer ministra de Inglaterra, la Theresa May, criticó a su Banco Central, diciendo que el Banco Central estaba actuando en favor de los tenedores de activos financieros y por lo tanto actuaba en contra de aquellos que no los tenían, o sea, como estaba actuando acentuando la cantidad de ingresos. Es decir, ya no solamente se están cuestionando las políticas de ir moviendo mercancías, la venta de posiciones de los migrantes, de los reaccionarios, de los migrantes, sino que ya hay un cuestionamiento a los gobiernos centrales, no se diga dentro de la Unión Monetaria Europea, las demandas generalizadas. Entonces, yo señalo acá que lo que ha aumentado la deuda, impulsado la financiarización y frenado el crecimiento, ha sido la pérdida de control de la moneda por parte del gobierno. O sea, al perder el gobierno el control de la moneda, el rico deja de tener políticas monetarias, deja de tener políticas cambiarias, deja de tener política fiscal para el crecimiento. Y lo lleva a caer en el endeudamiento, donde tiene que vender activos para poder pagar pasivos. Y lleva al endeudamiento con el sector privado por la pérdida de competitividad, por la compresión del mercado interno. Y lógico, y de ahí el impulso de esta financiarización, el crecimiento de la deuda, la necesidad de entrar en capitales, que va por decirlo a los dueños del dinero. Entonces, concluyo señalando que el gobierno requiere control de la moneda, y no solamente control de la moneda, para incrementar gasto público, tener políticas industriales, agrícolas, etcétera, por empleo, sino se requiere regular el sistema financiero, subordinar mejor las áreas productivas del empleo. Así se salió de la Gran Depresión. Y regular, lógico, el movimiento de mercancías y capitales. Muchas gracias.